El vicepresidente Danilo Astori dijo que su lealtad al presidente José Mujica no tiene límites. Por eso, cuando hay una diferencia, la planteo, agregó.
En una entrevista realizada en Israel por la corresponsal de En Perspectiva, Ana Jerosolimsky, Astori fue consultado en particular sobre su relación con Mujica.
Recordemos que en las últimas semanas el Frente Liber Sereni, que Astori lidera, planteó sus discrepancias con Mujica, por ejemplo, en el proceso de adjudicación de los canales de televisión digital comercial en Montevideo, por ejemplo, en el plan para solucionar el litigio que la DGI mantiene con el empresario Francisco Paco Casal.
Astori sostuvo que ser el vicepresidente de Mujica ha sido una experiencia muy rica y disfrutable. Yo trabajé con muy buen gusto al lado de Mujica, en el acuerdo o en las discrepancias que también las hemos tenido, remarcó.
Siempre que he levantado el teléfono, lo he encontrado y dispuesto a conversar. Mujica es un gran negociador. Es uno de los mejores que tenemos. Es un hombre de diálogo. Es un hombre, voy a usar una palabra que quizá no sea muy representativa, pero por lo menos expresa mi opinión. Es un hombre flexible. Como él dice, tiene marcha atrás. Y conmigo la ha tenido. Y yo se lo reconoceré siempre.
Por otro lado, y en cuanto a estas diferencias, Astori y Mujica, que se han dado últimamente, hoy el semanario Búsqueda agrega un elemento nuevo.
Sí, publica que Tabaré Vázquez está de acuerdo con la negociación que el Poder Ejecutivo lleva adelante con el empresario Francisco Casal para evitar un eventual fallo judicial adverso contra el Estado que puede llegar en su eventual segundo periodo de gobierno. Según consigna Búsqueda, en la reunión que se desarrolló en la Torre Ejecutiva el lunes 21 para tratar este tema, participó, además de jerarcas del actual gobierno, el secretario de la presidencia de Vázquez, Miguel Ángel Toma.
Sí, la nota le asigna particular importancia a la presencia de Toma en ese encuentro. Dice, Toma conoce el caso de primera mano porque como fiscal de gobierno expidió un dictamen indicando que hubo algunas irregularidades en el proceso que se le siguió a Casal y afirmó que el contratista no debe los tributos que le reclama la DGI. Pero resulta que, por otro lado, es hombre de confianza de Vázquez y, según fuentes del Frente Amplio, su presencia en ese encuentro es una señal irreversible de que el exmandatario no quiere que ese problema estalle durante su gestión. Más aún, según supo Búsqueda, horas después de ese encuentro, el propio Vázquez visitó la Torre Ejecutiva y se reunió con Mujica y Guerrero para hablar de este tema, entre otros aspectos de gobierno. Ese mismo modo de operar se siguió entre Mujica y Vázquez en el tema de la televisión digital. Cuando el presidente Mujica informó al exmandatario su decisión de otorgar los dos nuevos canales de televisión a la sociedad anónima que opera el canal BTV y al consorcio Giro, a lo que Vázquez no opuso ningún tipo de reparos. Fuentes del Frente Amplio señalaron que de esta forma ambos líderes políticos están preparando la transición del gobierno y limando posibles asperezas para la continuidad de esa fuerza política en el poder.
Los cancilleres del Mercosur se comprometieron a crear una instancia permanente para combatir el espionaje global contra sus gobiernos y reforzar los sistemas de información nacionales a fin de evitar que entes ajenos al bloque puedan hacer uso de datos sin autorización.
La noticia se conoció durante un encuentro de cancilleres que tuvo lugar ayer en Caracas.
Según un comunicado divulgado al término del encuentro, el nuevo mecanismo tendrá como fin, además, contrarrestar las acciones que vulneran la soberanía de los países, siguiendo recomendaciones formuladas en una reunión de autoridades expertos en seguridad informática y telecomunicaciones del Mercosur. En la reunión también se aprobaron propuestas para profundizar la relación del Mercosur con otros bloques regionales, como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Petrocaribe y la Comunidad del Caribe. Otro de los puntos fue el estado de las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea, tema que se abordará nuevamente en la cumbre del Mercosur que se va a realizar en diciembre en Venezuela.
El Ministerio de Defensa sancionó al jefe del Estado Mayor de la Defensa, general Manuel Castelá, con arresto de 2 días debido a una serie de declaraciones públicas que, a juicio del Ministerio, no puede formular en su condición de oficial en actividad.
Así lo informaron al semanario Búsqueda fuentes políticas y militares.
La sanción es consecuencia de declaraciones que Castelá formuló para el libro Bajo Sospecha, en el cual el diputado colorado y politólogo Fernando Amado analiza las relaciones entre los ámbitos político y militar desde la restauración democrática en 1985.
Entre sus afirmaciones, Castelá consideró que los responsables de desapariciones durante la dictadura se llevarán su secreto hasta la tumba, dado que si hablan serán encarcelados y no los perdona ni la madre.
El presidente Mujica aceptó la renuncia de María Antonia Grompone al Consejo Directivo Central Provisorio de la UTEC, la Universidad Tecnológica.
Consultado por el semanario Búsqueda, el mandatario sostuvo además que ya está manejando posibles sustitutos.
María Antonia Grompone presentó su renuncia al presidente el viernes 25 mediante una carta, según había consignado esta semana el matutino La Diaria.
Entre las razones de su decisión figuran los altos sueldos que se le piensa pagar a docentes y funcionarios administrativos que llegarían a los 135 mil pesos mensuales. Según dijo la ingeniera en diálogo con Búsqueda, no se puede ni hablar de pagar esos salarios cuando los maestros están ganando sueldos de miseria y los profesores de secundaria tienen que correr de un liceo para otro y trabajar 60 horas semanales para tener un sueldo digno. Yo creo que eso distorsiona el sistema educativo público y no lo puedo aceptar, agregó. Otro de los aspectos que rechaza Grompone está relacionado al rol de los asesores del Consejo, con el cual manifestó sentirse muy disconforme porque la ley dice que todos los que asesoran al Consejo dependen de este y deben seguir sus directivas, algo que no sucedía.
La Suprema Corte de Justicia inauguró la Red Nacional de Videoconferencias, que además de brindar capacitación para los magistrados, permitirá que la Defensoría Pública informe a sus defendidos sin necesidad de trasladarse a la cárcel correspondiente.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Ruibal Pino, dijo que el sistema es fruto de un acuerdo con el Ministerio del Interior. En diálogo con su rayado de Canal 10, Ruibal Pino sostuvo que las comunicaciones se realizarán en total privacidad.
En lugar de concurrir a visitar a sus internos, a sus defendidos, estos internos lo van a poder hacer en un sistema de privacidad absoluta en el que van a estar solamente con la cámara de televisión y con el aparato de televisión, y la defensa pública desde esta sala va a poder comunicarse y transmitirle todo lo que sucede en su causa sin necesidad de ir e ingresar al penal.
El sistema se aplicará en las cárceles de Santiago Vázquez y en el penal de Libertad. También permitirá cooperación internacional y agilidad en las audiencias. En Montevideo, el sistema funcionará desde la sala multimedia inaugurada en la Suprema Corte de Justicia, mientras que en el resto del país lo hará en los juzgados departamentales.
¿Qué hora es? Son las 8 y 32 minutos.
Y nos vamos al panorama internacional.
Siria completó el proceso de destrucción de sus plantas de producción y equipamiento de armas químicas.
La Organización para la Prohibición de Armas Químicas anunció hoy la noticia y recordó que en misión conjunta con Naciones Unidas inspeccionó 21 de los 23 sitios declarados por el gobierno sirio y 39 de las 41 instalaciones ubicadas en esos lugares. Los sitios restantes no fueron visitados por cuestiones de seguridad, pero el régimen aseguró que habían sido abandonados y que las armas químicas que contenían fueron trasladadas a otros lugares que sí fueron inspeccionados.
En Bolivia, el presidente Evo Morales reveló que su gobierno trabaja en reserva con Francia y con Argentina para el desarrollo de la energía nuclear en su país, con fines medicinales y fines energéticos.
Vamos a avanzar, no estamos lejos, tenemos materia prima. Es una decisión política que debemos tomar, afirmó el mandatario.
La situación económica del país y el clima de inversiones empeoraron en relación a un año atrás, según opina el 60% de los empresarios, de acuerdo a la octava encuesta semestral de la consultora Deloitte. Por otro lado, son pocos, menos de 10%, los ejecutivos que consideran que en esos planos hubo mejoras.
Según el sondeo de Deloitte, la evaluación de la gestión del gobierno mostró cierta mejora. En particular, el porcentaje de los encuestados que desaprueba la gestión del gobierno cayó de 61% en abril a 53% en esta última edición. En tanto, la proporción que aprueba aumentó de 11% a 12%. De todos modos, continúa prevaleciendo entre los empresarios un juicio negativo de la gestión, de acuerdo a los resultados del sondeo. Asimismo, mientras que los juicios sobre la marcha de la economía resultan similares a los de la edición anterior de abril, los encuestados se muestran más pesimistas en relación al desempeño de su propia empresa que en ediciones anteriores. La situación general de la compañía es peor que en el año anterior para el 37% de los encuestados.
8 y 34 minutos cuando repasamos algunos títulos que ya manejamos temprano en la primera edición de este panorama. Argentina comenzó a impedir ayer en sus puertos el envío de carga que iba a ser transbordada en Montevideo, pese a que la disposición adoptada el martes todavía no rige en forma oficial. La noticia fue suministrada a El Espectador por el Centro de Navegación del Uruguay.
Según ese organismo, la medida implicará para nuestro país un perjuicio directo de 67 millones de dólares anuales.
La Suprema Corte de Justicia postergó para el próximo miércoles la definición sobre el recurso de inconstitucionalidad a propósito de la ley de liquidación de Pluna Sociedad Anónima.
Ese día los magistrados escucharán a las partes para después reconsiderar el caso.
Después de varios meses de movilizaciones y conflicto, los empleados de los supermercados y las empresas lograron un preacuerdo salarial.
Por otro lado, en el sector rural, las gremiales empresariales suspendieron ayer por una semana las negociaciones.
La Cámara Federal de Argentina anuló la investigación que se estaba desarrollando en ese país sobre maniobras de lavado de activos a través de transferencias de futbolistas y apartó del caso al juez Norberto Ollarvide, quien había ordenado una serie de allanamientos en Uruguay que provocaron el retiro de la plaza local del Royal Bank of Canada.
Ante esta información, el abogado del RBC, Jorge Barrera, le pidió a la jueza en crimen organizado, Adriana de los Santos, el archivo del caso en Uruguay y la devolución de todo el material que le fue incautado al banco.
A propósito de esta novedad, hoy en el diario El Observador hay declaraciones de Orlando Dobat, presidente de Zonamérica, donde estaba ubicado el Royal Bank of Canada, que dice: es lamentable nuevamente la actuación de la jueza en este asunto. Todo ha quedado en nada. Hasta el día de hoy, que yo sepa, la justicia no pudo determinar nada en las computadoras del RBC, pero el daño que generaron haciendo que un importante banco canadiense se hubiera retirado no solo de Sudamérica, sino de Uruguay, y que hayan creado un estrés y una situación de bastante nerviosismo en la plaza y particularmente en la plataforma financiera de Sudamérica, eso es un hecho. Luego, Dobat se pregunta: ¿quién paga esos daños y perjuicios que se han producido sobre la base de una acusación falsa como ahora se está demostrando?